Arratsaldeon,
A ver
Elizabeth.
qué decirte también, Urte Berrión, a ti. Durante toda esta
Sí.
semana, bueno, pues como nos vamos incorporando en Vivir para Ver, aunque el mes de enero ya va avanzado, pues bueno, vamos a saludar, ¿no? Por lo menos que nos
Sí.
quede ese detalle, ese
Muy bien,
detalle.
muy bien.
Hoy estamos en enero, hoy estamos, bueno, pues dispuestas a hablar de aceites. Utilizamos muchas veces aceites o grasas en la cocina, pero lo que tenemos que hacer ahora, lo que nos quieres, bueno, pues mostrar un poquito es cuál es la elección que tenemos que hacer, qué calidades hay, cómo medimos las calidades, los tipos y, claro, eso, qué propiedades tiene después.
Sí, sobre todo vengo ahora con este tema porque después de Navidades muchas personas tienen como ese boom, ¿no? De las dietas y eliminar todos los aceites, todo, o sea, empezar a quitar un montón de cosas. Y yo creo que bueno, los aceites son necesarios para el organismo y lo importante es consumir un aceite de calidad, o sea, que nos aporte nutrientes. El problema es cuando comemos aceites que no son de buena calidad, que nos están restando en salud. Entonces es importante conocer, bueno, pues cuáles son sus propiedades y cómo los podemos utilizar.
Ya, no tenemos que confundirnos, ¿no? Porque bueno, antes teníamos el de girasol, teníamos el de oliva, pero bueno, ahora de repente si vamos a cualquier establecimiento vemos que hay cantidad de opciones de aceites. No todo sirve para todo, pero bueno, pues sí que podemos llegar a tener algunos favoritos, preferidos. No hay,
Sí.
por ejemplo, yo qué sé, no hay un aceite integral, ¿no?
Eso no
Que eso
existe.
no existe,
No
¿no?
existe porque en realidad el aceite es un zumo de una semilla que tiene bueno, pues una cantidad de grasa potente, ¿no? Entonces siempre estamos eliminando la fibra, o sea, siempre estamos consumiendo un alimento que no es integral. Lo que pasa que dentro de los procesos que llevan los aceites pueden estar refinados o no refinados.
Ya.
Y ahí es cuando, bueno, pues empezamos a ver las diferentes calidades de los aceites. Otro aspecto importante son, bueno, pues que sea de origen vegetal y no de origen animal, porque si no ya sería una grasa saturada. Entonces, siempre elegiremos de origen vegetal y luego dentro del origen vegetal el que menos procesos haya sufrido, o sea, el que menos manipulación haya tenido. Simplemente, bueno, pues que sea un zumo de esa semilla que bueno, pues de la que hemos querido hacer el aceite.
Ya. En este caso también tendremos que ponernos las gafas si las necesitamos o agudizar un poco la vista, no solo ya para leer las etiquetas, que eso siempre lo recomendamos, sino porque hay mucha diferencia de color, de textura,
Sí.
de densidad, ahí también ya por sobre gustos, ¿no? Pero bueno, siempre algo nos indica que es como más natural o que tiene menos proceso, ¿no? En el momento de extraer el zumo.
Normalmente los aceites de mejor calidad suelen tener un sabor más intenso. O sea, quiero decir, tú coges un aceite de girasol que encontramos en el supermercado normal refinado y coges un aceite de girasol ecológico que no ha sido refinado y el sabor del aceite de girasol ecológico, bueno, pues sabe a pipas. Sin embargo, el aceite de girasol del supermercado prácticamente no sabe a nada, ¿no? Y luego también lo que dices, ¿no? El espesor, el color, el aroma, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eso sí. En los aceites de oliva, por ejemplo, dependiendo de la variedad de oliva que se haya utilizado, bueno, pues encontramos muchas diferentes texturas, sabores. O sea, quiero decir que puedes encontrar un sabor muy intenso o un sabor muy suave y ser los dos un buen aceite, o sea, un aceite de buena calidad.
Ya. ¿Qué es lo que nos aportan exactamente en nuestra dieta las grasas o los aceites en este caso?
Bueno, pues las aceites vegetales contienen ácidos grasos poliinsaturados, o sea, los omega 3 y los omega 6, que yo creo que todos los conocemos porque está la tele llena de
Sí.
anuncios de consumo omega y omega 3 y omega 6, ¿no? Entonces, son buenos, o sea, son esenciales para el buen funcionamiento del organismo y forman parte de la membrana celular importante para regular la temperatura corporal, intervienen en la respuesta inflamatoria del cuerpo, en la coagulación de la sangre, en el equilibrio hormonal, o sea, tienen un montón de funciones que son vitales.
Ya.
Por eso a todo el mundo le digo, o sea, no podemos demonizar un alimento, no podemos decir odio las grasas y los aceites. No, hay que utilizarlo en las cantidades adecuadas y en los momentos adecuados.
Ya.
Lo mismo pasa con la sal, que también hay muchas veces que es como, no, yo no como nada de sal. Bueno, la sal también es necesaria, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en su justa medida para tener una buena alimentación
Ya.
y no ni demonizar ni poner de moda ningún alimento, porque eso no nos lleva a nada bueno nunca.
Pero bueno, así, mira, por ejemplo, la sal sí que por los propios alimentos tienen mucha sal. Sal que nosotros no controlamos, que no es sal añadida, pero en los aceites, eso sí que los añadimos nosotros, o sea, las grasas sí que las añadimos, lo que pasa que, bueno, depende de nuestro juego de muñeca muchas veces, ¿no? De
Sí.
cuánto le dejemos caer en ese caso,
Sí,
¿no?
bueno, por ejemplo, hay muchas personas que eligen la opción de, en vez de utilizar aceites, comer semillas. que también están consumiendo una grasa de buena calidad y además es integral.
Ya.
Lo que pasa es que, claro, el aceite es muy versátil para la cocina, o sea, nos ayuda a freír, nos ayuda a aliñar, nos ayuda a hacer un montón de condimentos, entonces, bueno, pues siempre ya. Lo que dices, ¿no? Dependiendo cuánto dejemos caer, ¿no?
Uh-huh. Y luego también el recipiente con lo que utilicemos, si tenemos uno con un agujero grande, si usamos un vaporizador, eso ya cada una ya sabemos también lo que tenemos y lo que nos gusta, tampoco nos gusta que esté así en una salsa, en una sopa de aceite, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es un poco para gustos. Yo, por ejemplo, desde pequeña nunca me ha gustado, de hecho, en mi casa cuando mi madre me hacía un huevo frito, yo lo secaba con papel.
Ya.
Te estoy hablando de cuando tenía 8 años, que yo no ni sabía lo que eran las grasas, pero la textura esa nunca me ha gustado demasiado.
Ya.
Pero hay gente, por ejemplo, pues que le encanta. Entonces yo creo que
y además en un huevo frito, yo creo que ya has tocado la fibra de muchas personas.
Ya. Antes mi abuelo, por ejemplo, se echaba varias cucharadas de aceite encima.
Además. Antes hablabas de las grasas poliinsaturadas, las de omega 3 y omega 6. Y bueno, ¿cuáles son las características de estas grasas? Es importante también conocerlas.
Sí, bueno, pues eso, nos ayudan también a disminuir el colesterol, aunque, bueno, el exceso también implica la producción de compuestos tóxicos, lo que te digo, o sea, no siempre hay que consumir, ¿no? De repente vemos que el omega 3 y el omega 6 es bueno y consumimos un montón, no, siempre en su justa medida, ¿no? Entonces, bueno, pues si los consumimos en su justa medida, pues por ejemplo, nos ayudan a disminuir el colesterol, pero si los consumimos en exceso, pues también implica la producción de compuestos tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que tener un poquito de cuidado.
Uh-huh. Sabemos que no todos los aceites sirven para todo. Hay veces en las que, bueno, pues es mejor dejar uno para freír, otros para comer en crudo, otros para cocinar. Si te parece, vamos a hacer un rápido repaso de cada uno de los aceites. Hablamos, por ejemplo, del aceite de oliva, que es quizá hoy en día el más común en nuestras cocinas, ¿no?
Sí, es un aceite de nuestra zona, ¿no? Quiere decir que se cultiva en nuestra zona y también se procesa en nuestra zona, entonces yo creo que hay que darle un gran valor. Y además tiene un montón de nutrientes que son muy beneficiosos, sobre todo la vitamina E, que nos ayuda a mantener la piel bien. Además, aguanta bien la temperatura y, o sea, lo podemos utilizar tanto para cocinar como para crudo, y ayuda también a la absorción de calcio. Entonces, bueno, pues tiene un montón de nutrientes y de cositas buenas para nuestro sistema, y además es de la zona, o sea que le vamos a dar un extra.
Dale, le ponemos en el top de la lista. El aceite de sésamo lo acabas de mencionar hace un ratito, quizá a algunas personas todavía les resulte un poco extraño, pero bueno, ya va siendo cada vez más habitual, ¿no? Utilizarlo, encontrarlo, e incluso apreciarlo, pero ¿en qué consiste? ¿Qué sabe o para qué sirve?
Mira, el aceite de sésamo, al igual que el aceite de girasol, aguanta muy bien las altas temperaturas. Entonces los podemos utilizar pues a diario para cocinar y en crudo. Además es muy bueno para todo el sistema nervioso. Entonces para momentos de estrés, de cansancio, insomnio, bueno, pues nos lo podemos utilizar como nutriente para que revitalice todo el sistema nervioso. Entonces yo lo suelo utilizar bastante, lo que pasa que bueno, también tengo en cuenta que no es un aceite de nuestra zona, entonces siempre intento, bueno, pues utilizarlo solo cuando, bueno, pues eso, pues cuando es necesario, pues por ejemplo para freír, para hacer un salteado, me gusta más que el aceite de oliva porque deja bastante menos sabor. Entonces sí.
Los aceites también se utilizan, yo qué sé, para hacer masajes, ¿no?
Sí.
En este caso también creo que el sésamo tiene sus propiedades.
Sí, hay mucha gente que lo utiliza porque es un aceite, bueno, que si alguna vez lo compráis es como muy licuado, muy suave. Entonces patina mucho, y yo por ejemplo alguna vez lo he utilizado también para el pelo. Entonces te lo pones en el pelo y de alguna manera se hidrata mucho, y la verdad que está muy bien.
Ay, qué buena. El aceite de lino, que es otro extraído también de semillas, ¿cómo lo tendríamos que utilizar? No de continuo, ¿verdad?
No de continuo, bueno, no es un aceite muy de continuo, sobre todo por su precio, ¿no? Y luego también porque no es un aceite que se pueda calentar, o sea, es un aceite que lo tenemos que utilizar solo para crudo, pero es el aceite que tiene una proporción más equilibrada entre el omega 3 y el omega 6. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen déficit de estas grasas poliinsaturadas, bueno, pues es interesante que lo añadan en su día a día. Además, es bastante útil en los momentos de la menopausia.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues para todos estos casos, en vez de utilizar aceite de oliva siempre para aliñar, podemos utilizar en crudo un poquito de aceite de lino.
Ya, y el aceite de girasol también, ¿no? Es otro de los de semilla que también nos aparece y que está seguramente en el 90% de las cocinas.
Sí, está en el 90% de las cocinas, sobre todo por su precio.
Ya.
Cuando nos vamos a un aceite de girasol de calidad ecológica, claro, la cosa ya cambia porque el precio es bastante más elevado y el sabor es mucho más fuerte. O sea, hay que decir que comemos un poquito y nos sabe mucho a pipas. Entonces hay gente que tampoco le acaba de gustar ese sabor. Porque yo conozco gente, por ejemplo, que ha comprado este aceite para hacer mayonesa y luego me dice, pues está más fuerte que el aceite de oliva. Y digo, claro, es que es un aceite de alta calidad, ¿no?
Ya.
Entonces, claro, ahí sí.
Es que ahí ya con la mayonesa hay que tener cuidado. Sí. Antes comentabas que también se puede sacar aceite de las semillas de calabaza. Eso sí que es una novedad,
sí,
¿no?
Bueno, de todas las semillas se puede sacar aceite. Lo que pasa que, bueno, pues hay algunas que sacan más cantidad y otras menos. Pero el aceite de semillas de calabaza, pues cada vez es más común, sobre todo en los arbolarios, y son ricas en magnesio y en zinc. Entonces, pues sobre todo las pipas de calabaza y las en semilla y también el aceite de semillas de calabaza están muy indicado para los parásitos intestinales. Mm. O sea, por ejemplo, los niños que tienen lombrices o si hemos contraído parásitos de alguna forma,
yeah.
Yo siempre recomiendo tomar aceite de semillas de calabaza y también un puñado de semillas de calabaza en ayunas, mm-hmm. que es muy interesante para eliminar
sin
los
cáscara,
parásitos.
Sin cáscara, claro.
Sin cáscara, sí, claro.
sin cáscara.
Las pelamos, clic, y para adentro.
De acuerdo. Tenemos, como siempre, receta, no podíamos faltar. Año nuevo, recetas nuevas, pero recetas interesantes, fáciles de hacer y saludables. El título, hamburguesas de avena con salsa de albahaca y germinados.
Sí.
Venga, vamos allá. ¿Qué necesitamos?
Bueno, pues mira, de ingredientes vamos a necesitar 2 vasos de copos de avena, una zanahoria, 2 ramitas de apio, una remolacha pequeña, una cebolleta, pipas de calabaza y una cucharadita de salsa de soja.
Uh-huh.
Y para la salsa vamos a necesitar 1 dedo de leche de soja, o si tenéis otro tipo de leche, pues también, bueno, no, esta es para hacer la mayonesa. O sea, 1 dedo de leche de soja, 1 dedo de aceite de oliva o de girasol, unas gotas de vinagre de arroz o el vinagre que tengáis en casa, unas hojas de albahaca frescas, sal y un poquito de germinados para poner por encima.
De acuerdo.
Entonces,
vamos a decir que es bebida de soja, porque enseguida nos van a empezar a escribir,
vale.
Porque hay personas que solo escuchan eso, nada más. Así que, bueno, ya sabemos que es bebida de soja, amigos.
Bebida
ya
de
lo
soja.
Sabemos. Sí. Vale, venga, vamos allá, empezamos a preparar.
Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar las hamburguesas.
Uh-huh.
Entonces, vamos a poner la avena en un bol. Bueno, la vamos a humedecer con un poquito de agua y vamos a rallar la zanahoria, el apio, la remolacha y la cebolleta la vamos a cortar en trocitos pequeños. Entonces la ponemos junto con la avena, añadimos un poquito de soyu también a la mezcla para que también se vaya hidratando y amasamos un poco con las manos para que el líquido de la verdura salga y se vaya empapando también con la avena.
La avena, o sea, la machacadita, ¿no? O sea, la
avena,
que ya está precocida,
sí, claro,
¿no?
Lo he dicho, copos de avena, sí, copos de avena.
Pero no la entera, sino la que ya está un poco más machacada o las...
Yo suelo utilizar los copos de avena finitos.
Finitos, eso.
Sobre todo,
vale,
para las hamburguesas, porque si no luego se va a notar,
claro,
demasiado.
Vale, de acuerdo.
Entonces simplemente lo hidratamos con un poquito de agua, sin abundante agua, ¿eh? Solo,
sí.
O sea, que se queden un poquito secas, pero bueno, pues para que se vayan remojando un poquito. Le añadimos todas las verduras, echamos el soyu y mezclamos bien. La masa tiene que quedar, bueno, pues blanda, pero que se pueda modelar con facilidad. Por eso digo, no añadir mucha cantidad de agua.
De agua.
Si nos hemos pasado de agua, pues siempre
pues
podemos
avena.
Añadir un poquito de avena. Sí. Y un poco más de verduras, porque si no se nos van a quedar un poquito sosas.
Ya.
Entonces, bueno, probamos esa mezcla para ver si está bien de sal. Si no, pues añadimos un poquito más de sal, un poquito más de salsa de soja hasta conseguir un sabor que nos guste. Y vamos a dejarla reposar durante 1 hora para que los copos se queden bien blanditos. Transcurrido este tiempo, pues añadimos las pipas de calabaza y mezclamos bien. Las pipas de calabaza lo que van a hacer en esta receta es darle un punto crujiente cuando estamos masticando la hamburguesa, que está muy bien. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí.
Muy bien.
Entonces damos forma a las hamburguesas, la que más nos guste. Podemos hacer pelotitas como si fueran croquetas, o sea,
albóndigas.
O un poco más aplastadas y ya se hacemos hamburguesas. Si se os queda la masa pegada en las manos, te las humedeces con un poquito de agua y vuelves a coger. Y entonces así se te va despegando la masa de la mano.
Muy bien.
Entonces las podemos poner en el horno con un poquito de aceite. O, por el contrario, las podemos freír con unas gotitas de aceite en la sartén. Eso ya como os guste.
Uh-huh.
Y mientras se van friendo o en el horno, pues vamos a preparar la salsa albahaca. Entonces, en un vaso de batidora añadimos 1 dedo de leche, o sea, de bebida de soja.
Uh-huh.
1 dedo de aceite, del aceite que hayamos elegido, las hojas de albahaca picadas, unas gotas de vinagre y la sal. Entonces metemos la batidora Y batimos bien y se nos va a quedar una especie de mayonesa de albahaca, que la verdad que está divina. Ya. La verdad que soy una gran amante de la albahaca, me parece algo maravilloso. Y eso, entonces servimos las hamburguesitas con las hamburguesas con un poquito de esta salsa por encima y le ponemos los germinados también, pues para que le den un toque así
de,
un poquito
de color. Sí. Muy bien. Bueno, con vosotras no dejamos de aprender, de estudiar, y vosotras no dejáis de enseñar y de mostrar vuestra sabiduría y los conocimientos con cursos, pues que ya van saliendo. Ya en enero también tenemos más cursos, ¿no? ¿Qué es lo que estáis preparando ahora mismo desde Nisime?
Pues mira, este año hemos sacado una cosa que nos ha parecido interesante, que son unas clases regulares de cocina, como si te apuntases a clases de yoga o a clases de al gimnasio o lo que sea. Entonces, es un grupo de personas que van a empezar todos los miércoles por la tarde y poco a poco van a ir aprendiendo recetas para que en su día a día, sea más sencillo saber cocinar, cómo utilizar los ingredientes, qué recetas nuevas puedo meter, cómo cocinar en invierno, en verano. Entonces, ya tenemos un grupito interesante de gente y la verdad que estamos muy contentas porque yo creo que va a ser muy bonito.
Pues muy
bien. Yo os iré contando las novedades.
De acuerdo. Muchas gracias, Nerea. Una semana más, un mes más, un año más.
Sí.
Seguimos en contacto. Hasta la semana que viene.
Gracias, Elizabeth. Hasta la semana que viene. Agur.